Hola, buenas noches y bienvenidos. Primeras horas de este lunes, primeras horas del 30 de septiembre. Por cierto, es el último lunes del mes de septiembre. Si tenías la impresión de que las vacaciones quedan lejos, efectivamente, es que ya pasaba el mes entero. Hola, chicos y chicas.
Hola.
Muy buenas.
Bueno, está claro que la convocatoria electoral, las encuestas, los ganadores, los que creen que... Eso os ha inspirado para traer esta noche un montón de cosas que tienen que ver con ranking.
Bueno.
Querida Carmen Cerván, voy contigo de primeras.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora, hola.
Sí. ¿Qué me cuentas esta noche de Instagram? Porque precisamente Instagram cumple años. Hablaremos esta noche en las efemérides, pero tú has rebuscado un poquito más.
Yo he rebuscado porque os traigo una lista que dice cuáles son las españolas con más seguidores en Instagram. Una lista que tiene 12 nombres, y no 10, que sería lo normal, como en ese tipo de ranking. ¿Pero por qué? Porque la número 12 sí o sí hay que nombrarla. Es que si no, ese ranking no tendría sentido, porque ella ha sido la número 1 durante mucho tiempo y la que inauguró este tipo de cosas, y ahora me vas a entender por qué. Pau-Eche. ¿Quién es esta chica?
Hombre, por favor. Paula Echeverría.
La misma.
Pau Gasol Echeverría.
No.
Paula Echeverría.
Paula Echeverría. Bueno, hace tiempo
la
ya te digo...
La ex de Bustamante.
Exactamente.
La que está con el futbolista del Málaga,
bueno,
que ha dejado de ser futbolista.
El futbolista está con ella. Porque...
El futbolista está con ella, pero ya no es futbolista.
No. Ahora es comentario.
Y del Málaga no hablemos,
por favor. Dale, como está el Málaga, es mejor que él se arrime al querer.
Sí. Ha buscado una buena alternativa al fútbol. Bueno... Paula tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram, que es muchísimo, pensaréis aquí, pero es la 12 de esta lista. En su día, ella fue la número 1, pero es que hoy las nuevas generaciones le han tomado la delantera y ahora ha caído, como te digo, al puesto 12. En el 11, con 3.100.000 seguidores, Esther Acebo. ¿Quién sabe quién es? Pues bueno, todos los que sean seguidores de La Casa de Papel la conocen.
Hombre, por favor, ella encarna a Mónica en la serie.
Efectivamente.
Hombre, por favor, tengo yo todos los días, todos los años en Navidad, pongo una ramita de acebo.
Pero los protagonistas de La Casa de Papel no tienen todos el nombre de una capital europea.
Sí, pero ella... Claro, es que esta no era de las ladronas. Yo no he visto la serie.
Ella era rehén.
Claro, y después creo que se convierte. Sí. Pero yo, como soy de las que se ha quedado en los primeros capítulos de la primera, creo que...
Esta señorita tiene... 3.100.000 seguidores.
Sí,
qué
señora.
Barbaridad.
Esta chica tan ideal, una chica de pelo rizado, que seguro que te acuerdas de ella. En el 10, una de las clásicas de ese tipo de cosas, Elsa Pataky tiene 3.300.000 seguidores, una cuenta en la que podemos ver, bueno, sus cosas personales, fotos con su marido Thor, Chris Hemsworth, que me encanta nombrarlo en esta sección por si no os habéis dado cuenta, y sus hijos, fotos de sus viajes, de sus posados.
Las mujeres
en fin.
Siempre pensando en lo mismo.
Siempre.
En la estética de las cosas.
Sí. En el martillo.
Puesto 9 para otra actriz española, Blanca Suárez, que tiene 3.700.000 seguidores, y a ella no se corta en contarles, bueno, pues dónde ha viajado, qué tal le ha sentado la siesta, cómo ha desayunado, en fin, que ella lo cuenta todo, pero todo es como muy ideal, una foto maravillosas, ella siempre está guapísima, porque es que
Blanca,
yo creo
Suárez,
que recién levantada.
¿Que es pareja ahora de quién?
De Mario Casas.
Correcto.
Ah, ha sido de Miguel Ángel Silvestre, de Dani Martín.
No digo ahora, no me tire más para atrás, porque la pobre la vas a dejar.
Tiene buen gusto la muchacha.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, de Miguel Ángel Silvestre.
Y Pilar Rubio no está en este ranking.
Hombre, claro que sí. Ella tiene 4 millones de seguidores y por eso está en el puesto 8 de la lista de las españolas más seguidas en Instagram.
Ajá.
Y ella también lo cuenta todo. Si va a un concierto, si se hace una foto con sus ídolos del concierto en cuestión.
¿Serie de su marido en Netflix? ¿La de Sergio Ramos?
Todavía no.
No. Yo lo he intentado.
Para los amantes,
creo que es en Amazon Prime.
Sí, en Amazon
Prime. Es verdad. Para los amantes de la crónica social, merece la pena verla.
Yo soy amante de la crónica social y no voy a verla.
Oye, bueno, ¿Penélope está en la lista?
Penélope está en la lista, efectivamente. Digamos que sus 4.800.000 seguidores les da un contenido un poquito soso.
¡Pedro!
¡Caramba! Nombrar a Penélope.
Me llama.
Qué barbaridad, Penélope.
Es que Penélope es un poquito de sus cosas y no le gusta que los demás nos enteremos. Entonces, ella solo pone fotos de su vida profesional y todo de como muy de su archivo particular, así que ahí vamos a poder rascar poco. Directamente de la familia Flores, la sexta española con más seguidores en Instagram, Alba Flores, que
también
tiene
de la serie La Casa de Papel.
Efectivamente, se hizo muy famosa sobre todo por su trabajo en Vis a Vis y después más que nada por La Casa de Papel. Ya ella es una de las actrices de moda, tiene 5.600.000 seguidores. La siguen, por ejemplo, David Bisbal, Alejandro Sanz, sus tías Lolita y Rosario, que eso no tiene mérito, y la mismísima Rosalía. Y de ella hay que hablar una semana más porque
qué
esta
profesional,
chica...
¿has visto la pausa que ha hecho para que se oiga?
Se ha quedado, pero
como
mejor...
en la radio de siempre, ¿eh?
Y además se ha quedado con la cara así congelada, por un segundo.
Pero Rosalía es que se mete en todo porque la chica es que está en todo porque es que está de moda. Bueno, ella es la quinta española con más seguidores. Hace un par de años nadie sabía quién era y hoy tiene 5.700.000 seguidores. Hablamos de Instagram siempre. En el puesto 4, una actriz de la nueva hornada, María Pedraza.
Hombre, que está... esta es una chef que hace cordero. En Pedraza.
¿Quién es María Pedraza?
Yo medio sé quién es porque me suena a su cara. Es una chica monísima de la serie Élite, que es una serie de Netflix para gente pues muy jovencita. Entonces ella es una ídolo de la nueva juventud. Serie Élite. Ella tiene, ¿cuánto te he dicho? De 6.100.000 personas la siguen. Pero es que a la siguiente tampoco la vais a conocer, porque es Esther Espósito.
La prima de Ángel.
Que es que también claro, es de la serie Élite.
Claro, la linterna.
La prima chica, pues claro. Es la guapísima de la familia, ya te lo digo. Tiene 6.300.000 seguidores. Tercera española con más seguidores en Instagram. El número 2, damos un salto importante, hasta los 11.200.000 seguidores, que se dice pronto, y que tiene otra actriz de La Casa de Papel, Úrsula Corberó, que esta yo no sé cómo
la
se llama.
La de los frigoríficos.
Claro, claro, ¿no? Claro. De cocina.
Tokio,
Tokio, la serie.
La segunda más seguida de Instagram, de las españolas. Y lo más sorprendente, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿sabéis quién es Georgina Rodríguez?
Hombre, por favor.
Claro, esta es la chica novia de Ronaldo, ¿no?
Efectivamente.
Que el otro día me he enterado.
¿Y cuánto le sigue a esta?
Bueno, a esta chica la sigue 13.400.000
personas.
Pero
a Georgina, pero
si
es más
os interesa, ¿os interesa de lo que me enteré el otro día?
Venga, sí,
escuchando perdón. A Herrera y a María José, que esta chica es de Jaca.
¿Qué dices?
Que siempre
galopa
que
y corta el viento.
Georgina Rodríguez es de Jaca, sí, es de Aragón.
Yo sabía que era española, pero no sabía que era de Jaca.
De Jaca, de Jaca.
Pues esta chica antes trabajaba, que creo recordar, en una boutique de esas de supermarcas y ahora tiene 13 millones de seguidores en Instagram.
¡Qué barbaridad! Bueno, hablando de ranking, cuando hablamos de ranking, naturalmente hay que hablar también de récords. Y cuando hablamos de ranking
qué
y de récords, hablamos
traído.
De Guinness. Y si hablamos Guinness, ponme hablamos una Guinness, fresquita, hombre.
¡Hombre, por favor, ya no!
Mónica, pues tú esta semana vienes de récord, ¿no?
Sí, sí, yo voy a hablar de récords. Algunos, porque se han batido un montón, pero algunos que me han llamado la atención de este año 2019. Para empezar, voy a darte una pequeña clase magistral. La idea de un libro de récords surge en 1950, cuando Sir Hugh Braver, o algo así...
Esta es la parte coñazo de la cosa.
Claro, no. Bueno, solamente quiero explicar que ese señor, que era director general de la destilería Guinness, está de caza con unos colegas y de repente pues empiezan a preguntarse, oye, ¿y cuál sería el ave de caza más rápida? Como en aquella época no había Google, claro, pues este señor estuvo cuatro años dándole vueltas a la cabeza y dijo un día, oye, ¿y por qué no para promocionar la cerveza Guinness pues hacemos un poco un libro para solventar dudas, datos curiosos, hechos
o sea,
curiosos?
Resumiendo, el tío se pregunta, ¿cuál es el ave que más no sé cuánto?
De caza más rápida.
Y para hacerle un homenaje a la cerveza, me invento los récords.
Claro, porque la gente...
Incoherente
no,
absolutamente.
No, porque en los pubs ingleses, cuando bebían cerveza, pues se ponían a preguntarse tonterías.
¿Cuáles son los cinco récords de 2019?
No, te voy a decir cuatro,
que
si
más,
no te importa.
Cuatro, que más te han llamado la atención. Vamos a empezar mira, con...
Uno bastante surrealista.
El primero.
Uno bastante surrealista, sí. Mira, ya me dirás para qué sirve un dominó humano de colchones. Es de verdad, eso es un récord que se ha batido el 6 de agosto en Brasil. Te estoy hablando de hace mes y poco. El más grande del mundo. Un dominó humano de colchones. Incluso se televisó esto en Brasil.
O sea, son personas que se pegan a un colchón y se van tirando
mira,
uno a otro.
Tú imagina, tú te pones 2019 personas de pie.
Sí.
Con 2019 colchones detrás.
¿De 1,20, de 1,40, de 1,60?
De 1,35.
De 1,35.
De 1,35.
Ahí entonces, estamos, poetas.
Aquí vino el juez, empujó al primero. Sí. El primero
ahí estamos,
cayó
ahí
en
estamos.
El colchón. El colchón aplastó al segundo, que cayó a su vez en un segundo
y
colchón.
Y ahí se enchufaron todos.
Así. Y eso fue un dominó que ya me dirás tú a mí. Pero esta estupidez.
Eso me fue un trenecito.
Escúchame, esta estupidez ya la habían hecho en China en el año 2016 con 2016 personas.
No nos extraña nada. Claro. Segundo récord.
Bueno, otro récord Guinness muy oficial y muy reciente, ¿eh? Del pasado 15 de septiembre en la Plaza de Armas de Trujillo. Eso está en Perú. Una ensalada de alcachofa, la más grande del mundo, conseguido por la Universidad San Ignacio de Loyola y la empresa Damper. Por cierto, solamente decir que Perú se considera el primer productor de alcachofa de América Latina.
Ahora lo entendemos.
Para promocionarlo, pues dijeron, pues vamos a hacer la ensalada de alcachofa más grande del
mundo. Aclaremos que cuando ha dicho Mónica Trujillo en Perú, a mí me ha dado casi un síncope, porque Trujillo yo creo que está en Extremadura.
No.
Pero debe haber un Trujillo en Perú.
Claro, estamos hablando de este. Por ejemplo, Adolfo, si tú hicieras una ensalada de alcachofa, ¿qué le pondrías?
Yo corazones de alcachofa, pimientos del piquillo, zanahorias, aceitunas y salsa vinagre.
Bueno, pues tú estás para batir un récord. Bueno, lo has clavado. Solamente te falta sumar 800 kilos de todo esto y además aliñarlo en un recipiente de 5 metros de largo por 2 de ancho.
¡Qué barbaridad! Las fotografías son espectaculares. Este que canta es Ed Sheeran. También tiene récords.
Hombre, este te encanta a ti. La gira de conciertos de Ed Sheeran, Divided Tour, ha logrado 3 títulos de Guinness World Records, el oficial. Récord por la mayor asistencia a una gira musical del mundo mundial.
Refieres al público, número de personas.
Sí. Por la gira, segundo récord, por ser la gira musical más taquillera de un artista solista. Y el tercer récord, por ser la gira musical más taquillera en general.
¿Incluso que las de Falete?
Incluso que las de Falete. Ha juntado más gente que Falete.
La superamos poco, pero sí.
A ver, me habían dicho que eran 4, dame el cuarto.
¿Cómo que te lo doy? Ya, sí te lo doy. Bueno, vamos a ver. El cuarto, una camarera que ha sido capaz de hacer 420 capuchinos en una hora. Es decir, 7 capuchinos en un minuto, rodeada de gente, de público, de colegas, de visitantes, porque claro, esos 420 capuchinos se lo tenía que ir tomando la gente para que le dejaran a ella sitio en el mostrador.
7 cafés por minuto, no está mal.
Capuchino, una camarera como esta, pues cualquier hostelero de nuestro país la querría, aunque nosotros tenemos unos camareros, bueno, mucho más profesionales.
Quería un pescadito para cenar y se le recomiendo la Lubina, un pez teleostio marino que desova 40 metros de profundidad con una puesta media de 40.000 huevos. Parece que se le pedía ya es justo. Pero luego viene el tío y te pregunta. Viene el tío y te pregunta porque es muy amable. ¿Cómo ha encontrado el caballero la Lubina? Digo, pues te voy a agradecer esta pregunta, hombre. Te voy a decir cómo la ha encontrado. De milagro. De milagro debajo de una alcaparra. Es que esa es otra. Te sacan unas raciones que te entra la risa. Luego te sacan la cuenta y se descojonan ellos. Hay un momento. Y los nombres de los platos, y tardan más en leerlo que en comerlo. Hace poco, en un restaurante, he pedido yo un postre que tenía un nombre sugerente. Tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo. Digo, tráeme uno de esos, a ver cómo va. Me lo trae, lo veo. Digo, ¿esto es la tembladera de azúcar y huevo al golpe de calor en su espejo de caramelo? Dice, sí, señor. Digo, pues esto toda la vida en España se ha llamado flan.
Mola el Leo Harling, ¿eh? Tiene el tío un toniquete vallesoletano muy divertido. Andrés, llevas preguntando parte de la tarde-noche que si hemos compartido piso con otros compañeros.
Estoy muy pesado, pero antes voy a abrir un paréntesis, Arjona. Hablábamos del origen de los récord Guinness, que estaban bebiéndose una cerveza y dijeron, ¿cuál es el pájaro más rápido? Bueno, ¿no has podido hacer una idea de los grandes pasos que ha dado la humanidad que se han germinado después de la palabra sujétame el cubata? A partir de ahí han nacido muchas grandes cosas. Bueno, el otro día escuché a Arjona en la radio, una noticia me llamó la atención. Decía algo así como, agrede a su compañero de piso y le provoca la pérdida de un testículo. Bueno, hay que tener mala idea, ¿eh?
¿Cómo se puede provocar la pérdida de un testículo? ¿De cómo puntería? Le esconde uno un huevo al compañero de piso.
Bueno, hay que tener mala idea. Bueno, hay que tener mala idea y también puntería. Eso me llevó a pensar en esas experiencias que vivimos cuando alguna vez nos
estás
ha tocado
poco dotado,
compartir piso. Yo es que estoy centrado en lo que me tengo que centrar, Arjona.
Vale.
Bueno, que decía yo, que pensaban esas experiencias que muchos hemos vivido a la hora de compartir piso. Bueno, aunque eso sí, sin perder ninguna parte del cuerpo. Yo por lo menos no la he perdido, que yo sepa. Al contrario, la convivencia nos enseña cosas positivas como la supervivencia.
Sí, porque cuando te independizas hay un proceso de adaptación estomacal y de las papilas gustativas de la lengua. Se te quitan los remilgos. Básicamente no te importa que la comida lleve un poco de pimiento, zanahoria, gusanitos, porque está podrido, te lo comes igual. La comida se ve distinta. Antes abrías la nevera y decías, hostia, este pollo tenía hongos, ahora la abres y dices, fíjate, una pechuga con boletus.
Y otro gran clásico, Arjona, es cuando se comparte piso.
Cuando compartes piso, descubres que en el mundo hay gente limpia y gente guarra. Pero tan mala es una cosa como la otra. En serio, porque, por ejemplo, tú vas al baño, te dejas los calzoncillos cagados y das con alguien muy limpio y te echa una bronca que lo flipas y eso es desagradable. Pero das con alguien muy guarro y el tío agarra los calzoncillos y se los pone.
Y eso lo he visto yo, Arjona. Bueno, a veces, además de tener que adaptarte a convivir con personas a las que no conoces de nada, hay que afrontar otro reto, conocer a tus vecinos.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal.
Sí, es verdad.
En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser. Tengo una vecina que viste a su perro, que tú fíjate, vestida al perro. Que esto también me parece mal, porque una vez hicimos una fiesta de la comunidad y el perro y yo repetimos modelito. Y yo digo, qué cabrón. Que le... Le quedaba a él mejor que a mí. Y el cabrón lo sabía.
Bueno, está claro que lo de los vecinos es una lotería. Te pueden tocar buenos, te pueden tocar amables, honrados, normales. Y puede que te toque un espécimen de estos.
Vecino, 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 vecino.
Sí.
Un momento, por favor.
¿Eh?
Que es que te has metido en mi wifi.
Sí, ¿no? Te has dado cuenta tú también entonces, ¿no?
Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? Si es que me está robando todo el ancho de banda.
La totalidad entera.
Sí, y es que me has cambiado la clave y ya no puedo entrar yo.
La paja habré sido. Te la has cambiado entonces, ¿no?
Sí, me la has cambiado, no puedo entrar.
Claro, si me lo estás contando seguro que lo habré hecho. Digamos que el wifi se expresa como las esporas. Se ebulle a lo grande. Eso no conoce límite.
Ya, pero es que has entrado en mi Facebook.
Claro, en el tecleo aleatorio va el logro.
Ya, pero eso. Es que te has metido en mis cuentas bancarias.
Eso sí, ¿ves? Igual que una cosa no es así.
Pero es que me ha dejado a cero.
Claro, pero porque el dinero está en mi cuenta. Digamos que he hecho una transfusión del capital bancario.
Pero eso es robo.
No, porque el dinero está, tonto, el dinero está. Lo que pasa es que está en mi cuenta, no en la tuya. Digamos que ha cambiado de sitio. Eso es lo que se soporta en la teoría gallinacia.
¿Cómo?
Sí, las gallinas que entran por las que salen.
Devuélveme la wifi ahora mismo.
Hoy no. Mañana.
Bueno, vaya vecino que le ha tocado a este señor. Bueno, aunque también hay vecinos, Arjona, que aunque le echan cara, lo hacen con arte.
El otro día llaman al timbre, digo, hombre, la vecina. Digo, esto será para pedir, bueno, como toda la vida, digo, a su casa, pereí. Digo, hombre, vecina, ¿qué pasa? Dice, no, es que me estoy haciendo un par de solomillos a la pimienta y venía a ver si me podía dejar un par de solomillos.
Bueno, seguro que muchos oyentes dirán, pero mis vecinos son gente normal. Pues entonces, cuidado. Espadico, porque los raritos puede que seamos nosotros.
Oye, me apetece recordar esta canción. Seguro que algún recuerdo os trae. Fijaros cómo suena. Ellos son el último de la fila.
Duerme la ciudad y en un local oscuro junto al mar. Está tocando un músico de jazz. Miras hacia mí y en tus ojos cansados puedo ver que hay un nombre escrito de mujer. De su guitarra se bajan notas de fuego, los acordes de cristal hacia la eternidad. Viejas canciones de amor.
¿Os trae recuerdos esta canción?
Mucho.
Os meneáis como...
Como de un lado a otro, ¿eh?
¡Ale!
A mí me gusta el último de las filas. No es de las que más conozco esta canción, ¿eh?
Sí, cierto, ¿eh?
Son cuatro días. The Four Days.
¿Cómo?
Coño, que son cuatro días.
Estamos.
Son four, cuatro, day. Días. Days, porque son varios. Perico, me vas a hablar de música, ¿no?
Sí, señor. Esto que suena ahora del último es música. Lo que yo te traigo, probablemente no. Te cuento. Hace un par de días estaba viendo la tele en casa y de repente apareció una visión, un recordatorio, un flash, un anuncio de los que te devuelven a la cruda realidad.
Componer. El sonido de una guitarra.
Una partitura.
Intentarlo.
Intentarlo no, conseguirlo.
Un single.
Un single tuyo, nuestro.
Un estadio lleno.
Reír.
Gritar.
Emocionarse.
Volver.
Operación Triunfo 2020. Empieza el casting.
¡Qué bueno!
¡Hombre! ¡Vuelve Operación Triunfo!
triunfo! ¡Sí, amigos! Nueva edición. Ese concurso de talentos musicales en el que te dan unas clases de canto y coreografías varias y en el que ganas el derecho a hacer el ridículo en Eurovisión.
Bueno.
Ese espectáculo en el que cada semana un grupo de aprendices de cantantes maltratan todo tipo de canciones haciendo versiones a cual peor. Y eso precisamente es de lo que te vengo a hablar ahora y me encendió la chispa. ¿Existirá un ranking con las peores canciones del mundo? ¿Una lista que superara lo que hacen los concursantes de OT? ¡Pues sí! ¡Existe! He sido capaz de encontrar una lista con las 50 peores canciones del mundo.
¿No va a poner las 50?
Escucha, tranquilo, que no voy a ponerlas todas. Solo las cuatro primeras.
Uf.
Que si las escuchas, podéis haceros una idea de cómo son las 46 restantes. Una advertencia, os juro que son grabaciones reales sin manipulación ninguna y que suenan tal como son. Vamos por la primera. En el puesto número 4 se encuentra un grupo de 6 japoneses que se hacen llamar Apatai.
Los chinos y los japoneses siempre se la llevan,
¿eh? Apatai. Lo mejor es el videoclip, los 6 vestidos con taparrabos al estilo Tarzán.
Y con cuerpo de japonés.
Exactamente. Y cantando ante un nutrido grupo de fans el tema Yata. Bueno, en el puesto número 3, un artista con un falsete que haría peligrar la mismísima carrera musical de los Bee Gees si estuvieran en activo. El cantante en cuestión se llama Ice JJ Fish. Ice significa hielo y fish pescado. Yo no sé si algo lomo pescado congelado o algo así. Su tema se titula On the Floor.
Sobre el suelo.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Yo creo que yo canto mal?
No. Esto mismo he hecho yo cuando me daban el dedo chico del pie cuando me levanto por la noche.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
¿Qué dices?
Este es un cara dura, increíble.
Pero te juro que tiene videoclip y todo, ¿eh? Es tremendo. Bueno, atención, el segundo peor tema de la historia. Un cantante llamado Delfín Quispe quiso dedicar una canción al atentado del 11S. Todos pensaron que sería una gran balada, pero nada más lejos de la realidad. Y además, sin rimas asonantes ni consonantes. Realmente es que no tiene rimas. Así suena la canción titulada Torres Gemelas.
Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito.
Se lo echan de Estados Unidos.
Qué mal gusto. Tremendo. Qué mal cante, qué mal gusto. La
bueno, pues esperaros que queda lo mejor. Llega el número uno, la peor canción del mundo. He intentado buscar explicación a este tema y no he sido capaz de encontrarle explicación. Escuchadle y sacad vuestras propias conclusiones. Él se llama Andis Val Gourmet y el título de la canción es Chacarrón Macarrón.
¿La he bailado yo?
Escucha, atención. Llegaron, ya llega
la estrofa. ¿Lo has bailado tú de verdad esto?
Vamos, lo he bailado con el vaso tú en la mano.
¿En tu
pueblo?
¿En
tu pueblo?
Yo me voy a acordar, Arjona, ¿cómo estaría yo para bailar esto?
Queridos y queridas. A vuestros ordenadores, porque ahora hay que contar noticias que van a serlo esta semana. Por tanto, en este programa no contamos noticias.
No.
Anticipamos las noticias. Boletín y enseguida volvemos.
But I wish happiness for you. I know we said forever. Love don't always make it through. Sometimes even the good things get lost along the way. We opened up the same book but found a different page. 'Cause honesty, your loyalties, insecurities and priorities in the same. For harmony, it's the only thing I can say. I wish you.
Insecurities and priorities in the same. For harmony, it's the only thing I can say.